Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos la gracia por la oportunidad que nos da nuevamente de poder estar en este lugar para bendecirte y exaltarte y glorificarte. Gracias, Señor, porque al abrir tu palabra nos podemos dar cuenta, Señor, que todas estas cosas que fueron aquí escritas, Señor, muchas de ellas, Señor, se hicieron al aire libre, al sol candente, a la brisa abrasante, Señor, caliente. Y hoy, Señor, nosotros podemos escucharla en este local, con aire acondicionado, en silla cómodo, Señor, sin que nos piquen los mosquitos. Señor, wow, mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros pudiésemos disfrutar de poder estar en este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Mira nuestros corazones ahora. Queremos disponerlo, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos como tierra fértil, Señor, para que cuando tu palabra caiga, dé fruto a 100, a 60 por 1. Señor, tú eres la principal atracción aquí, Señor. Tú eres el soberano. Y a través de tu Hijo Jesucristo nosotros podemos darte gracia. Señor, y a través del Espíritu Santo nosotros podemos comunicarnos uno con otro, Señor, y contigo. Gracias, gracias por tu Santo Espíritu que se mueva en medio nuestro. Y gracias, Señor, por todas las cosas favorables que tú tienes para con nosotros. No merecíamos nada de esto, mas a ti te ha placido, Señor. A ti te ha placido, Señor. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, hermanos. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Sí, y buenos días a las personas que nos están escuchando ahí a través de las redes. Hoy vamos a tener en este lugar el compartir esta maravillosa palabra de Dios. Y antes de empezar, ustedes saben que yo siempre hago preguntas. Yo voy a preguntar y alguien que me pueda contestar, me puede levantar la mano y contestar. Si yo le pregunto de Josué, porque a veces me confundo con José y Josué, pero Josué fue el sucesor de Moisés. Y si yo le preguntase, dígame algo que tenga que ver con Josué, de las Escrituras, que usted lo tenga a flor de labio y que siempre se recuerde de esta frase que Dios le dijo a Josué. ¿Qué? Dígame, hermana. Que el sol se paró. Eso es lo que le llama a ella la atención del libro de José. ¿Quién más me puede decir otra frase? ¿Quién más? Oiga, esfuérzate. ¿Quiénes se saben esa frase? Levanten la mano los que han escuchado esa frase. Mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. Esa es la frase con la que yo me voy a quedar. Pero Moisés salió hacia la tierra prometida. ¿No verdad que sí? Pero en el camino pasaron muchísimas cosas. Pero todo lo que pasó en el camino no impidió que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Sí, pasaron muchísimos problemas, muchísimas circunstancias, pero llegaron. Ahora, ¿cuándo es que Dios le dice esa palabra a Josué? Voy a leerla en Josué 1. Voy a empezar desde el 6. Dice, esfuérzate y sé valiente. 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Él juró, esto no se echaba para atrás. Y sigue diciendo, solamente yo lo juré a su padre y a todo ello. Pero a ti yo te digo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero Señor, tú eres Dios y ya nosotros vamos para allá. Sí, van para allá. Y yo se la prometí. pero esfuércense y sean valientes para cuidar de hacer conforme a todo, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Oye, no te aparte de ella a diestra ni a siniestra, para que sea, ay, ¿a quién no le gusta ser prosperado, bendecido, premiado, para que sea prosperado? Dice, en todas las cosas que emprendan. ¡Wow! A los emprendedores, aquí le está dando una técnica para que tengan éxito en todo lo que emprendan. ¡Aleluya! Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que un día y una noche, una hora o 15 minutos, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a lo que en él está escrito. Una semana sí y una semana no, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo estoy hablando con gente que ha leído las escrituras por lo menos una vez en la vida. Porque esta iglesia tiene un ministerio de discipulado que todo el que llega lee la Biblia casi mente en el primer año entero. Entonces yo estoy hablando con gente así. Por eso es que le estoy metiendo cosas a esta párrafo, ¿eh? Para ver si usted está en este asunto. Usted ve que usted va a la iglesia un día sí, un día no, la semana sí, la semana no. Ora un día sí, un día no. Mira, entonces después es que le dice otra vez eso. Mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vaya. Aleluya. O sea, mira, yo prefiero creer que todos los que están aquí ya son cristianos y que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Sea que Dios lo haya traído, o sea que usted haya escuchado el Evangelio y usted haya levantado su mano y haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Yo prefiero creer que todos son cristianos. Ahora, yo le voy a decir que yo, después de 2 años de estar en la iglesia, fue que realmente yo recibí a Cristo como su Señor y Salvador, como mi Señor y Salvador. Mientras esos 2 años yo estuve en la iglesia, yo utilizaba a Cristo te ama, Dios te ama, cantaba, brincaba, oraba también, sí, cantaba salmo, sí. 2 años en la iglesia. Yo viví en la iglesia por 9 años, en el cuartito atrás de donde daban la escuela dominical. Ahí yo no podía tener nada, solamente mi caja de libros, que era lo único que yo hacía. Yo compraba libros, mi cuarto era para comprar libros y leer. A mí me gusta mucho leer. Sí, un día me dio una crisis porque la mujer mía y los hijos agarraron y me dotaron una balsa de libros. Me dio una crisis que hasta me regarité por un día de la casa. No volví hasta el otro día. Y ya usted sabe, entonces hice otra crisis. Sí, porque los otros se quedaron en crisis, yo en crisis. Hermano, pues mire, ahí en esa iglesia, después de los 2 años, yo dejé de ser un papagayo o un camaleón. ¿Usted sabe lo que es un camaleón? Un camaleón es que se pone la ropa del color que ve a todo el mundo con la ropa así. O sea, pues yo era aleluya, gloria a Dios, santo, amén. Yo era un evangélico, un cristiano, tú ves. Y gloria a Dios, todo el mundo creía que yo era cristiano. Y hasta yo me lo creía. Porque el hombre es tan malo, tan malo, tan malo, que él se cree bueno. Esa es la maldad del hombre, que es tan malo, tan malo, tan malo, que él cree que es bueno. Ay, sí, él es buena persona. Y le decimos, él es muy buena persona. Pecadores arrepentidos. Y que por la gracia de Dios, vamos camino a la tierra prometida. Escuche, ya Dios a todos los que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, que yo prefiero creer que todos son cristianos, pues todo eso, Jesucristo ha prometido que van para la tierra prometida, la gloria de Dios prometida, ¿no verdad que sí? Pero mire cómo le dijo a Josué, ¿qué le dijo? Tú vas para allá, es tuya la tierra, yo la juré, pero ahora esfuérzate y sé valiente. Ah, todo lo que tenga que hacer, mira, te doy la palabra, medítala de día y de noche, un día o una noche. Ah, todos los días y las noches, ¿eh? Una hora, 15 minutos, 30, ¿cuánto? Bueno, Jesús le dijo a los discípulos, tan siquiera haber podido velar conmigo una hora, tan siquiera ni una hora. O sea que lo mínimo es una hora. De ahí para allá, posiblemente tendrá mucho más. Y dice la Escritura que si ora en secreto, tendrá que recompensa en público. ¿Y quién no quiere ser recompensado? En público, pues dura mucho tiempo orando en secreto, para que te den mucha recompensa. Que si ayuna, bien lavadito y bien pernadito, tú ves que nadie se dé cuenta que esté ayunando, dice que Dios te va a recompensar en lo público. Pues ayuna mucho, siempre bien bonito, para que Dios te dé mucha recompensa. Aleluya. Gloria al Señor. Pero esto es la introducción. Este no es el texto que yo voy a leer. El texto que yo voy a leer es el siguiente. Todito vamos para la tierra prometida, ¿no? ¿Verdad que sí? Josué estaba seguro que iba para la tierra prometida. Pero aún estando seguro que iba para la tierra prometida, le dieron, esfuérzate y sé valiente. Ten en cuenta que tienes que tener todo esto puesto en orden. ¿No verdad? Pues miren lo que voy a leer. Esto que voy a leer pasa en una escena que hay muchísimos solazos. Hay un solazo terrible. Y hasta la mosca. Posiblemente usted veía a la gente matándose la mosca. ¿Tú ves? Y otro quizá tapándose. ¿Ve? Pero miren nosotros cómo lo estamos escuchando. Con aire acondicionado. Sin estarlo persiguiendo a uno ni nada de ese asunto aquí. Y nos da trabajo muchas veces asimilarlo. Imagínense entonces aquellos que estaban en ese solazo, en ese brisero, en ese polvazo. Posiblemente mucha gente sin comer nada. Y entonces Jesús empieza a decirle, di que, oiga, en Juan 6, del 34 en adelante, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, en un lugar donde no hay nada que comer, posiblemente. Pero Jesús le está hablando de pan. Y dice, danos siempre este pan. Porque no hay cosa que mueva más al hombre que buscar comida. No hay cosa que mueva más al hombre. Y que lo haga esforzar más. El hombre se esfuerza por buscar comida. Nadie quiere estar pasando hambre. Adiós, pregúnteselo a mi esposa. ¿Ve? Hey, mano. Pues mire, sigue diciendo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed. No le voy a dar pan nada más. También le voy a dar agua. Oye, el pan con agua es bueno entonces. A ti te ponen pan con agua. No, eso es lo que hay, pan con agua. Pero ya nosotros sabemos que como hemos leído las Escrituras, sabemos a qué se está refiriendo, ¿no es verdad que sí? Al pan de vida espiritual y al agua de vida que calma la sed, al sediento espiritual. Amén. Pues mire, más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Eso se lo está diciendo Jesús a un grupo de gente que está con él, caminando de aquí para allá y de allá para acá, que le están pidiendo pan. Y dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Qué es lo que dice Jesús? Alguien que me lo diga duro de allá. Todo lo que el Padre vendrá, me da, vendrá a mí. Alguien que me lo diga duro, duro.
Todo lo que el Padre me
da. Oiga eso, entonces Dios agarra gente y lo lleva donde Jesús. Usted vino a la iglesia hoy porque el Padre lo trajo, porque usted se levantó y vino a este lugar, o usted vino a la iglesia porque lo trajeron. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y porque lo trae. Y otro para salir de un amigo, le dice, ya, yo, me tienes harto tanto decirme que vaya a la iglesia, déjame coger para la iglesia, para quitármelo de encima. Pues mire, si usted vino aquí porque usted vino, si usted vino aquí porque el Padre lo trajo, o si usted vino porque lo trajeron, glorifique a Dios. Y escuche bien lo que va a entender. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¡Wow! ¡Qué chévere! Que el que viene a Jesús, Jesús, no lo echa fuera. ¿No es verdad que sí? Porque he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió. ¿Para qué Jesús descendió del cielo? Para hacer la voluntad del que lo envió. Entonces, por eso es que Él no lo echa fuera a ninguno. Porque el Padre le dijo a Jesús, mira, la voluntad mía es que a todo el que yo te traiga, tú no lo eches fuera. Que todo el que venga a ti, tú no lo eches fuera. Esa es mi voluntad. Eso es lo que dice Jesús en este texto. Y sigue diciendo, y esta es la voluntad del Padre. Para que tú no tengas duda, esta es la voluntad del Padre. El que me envió, que de todo lo que Él me diere, vuelve otra vez, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ya tú sabes que si tú viniste a Jesús, o el Padre te trajo a Jesús, dice Jesús que la voluntad del Padre es que Él, ¿qué? ¿Que Él, qué? Ah, pues yo no oyeron, entonces vuelvo y lo leo. Sino que lo resucite en el día postrero. ¿Que Él, qué? ¿Que Él, qué? En el día postrero. O sea, que ya entonces, ya te dieron una cosa por la cual tú tienes que esforzarte para entrar en eso. Mira que te mando, la tierra prometida es tuya. Ya tú viniste a Jesús, pero ahora camino a esa tierra prometida, tú tienes que esforzarte. Y esta es la voluntad de mi Padre. Vuelve otra vez y dice, y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo vuelvo y lo dice. Y yo vuelvo y lo dice. Lo resucite en el día postrero. Está hablando del futuro, ¿no verdad que sí? O sea, que tú no tienes, mira, para dónde coger si tú eres de Cristo. Ahora, yo te quiero decir a ti que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, escogió a 12 discípulos, ¿no verdad que sí? ¿Ves? ¿Qué implica cuidar? ¿Eh? ¿Qué implica cuidar a un grupo de personas? ¿Qué implica mantener unido a un grupo de personas? ¿Qué implica lo que harán a esta persona que tú estás cuidando? ¿Qué implica? Bueno, Jesucristo estaba cuidando a los 12 discípulos y a todos los demás. ¿No verdad que sí? Y dice que ninguno de ellos se perdió, excepto, ay, como que ya, porque dice que todo lo que trae, lo trae al Padre o viene a Él, Él no lo echa fuera. Pero parece entonces que Judas Iscariote, aunque Él no lo echó fuera, Él se salió, se fue para afuera. Porque estaba con Jesús y había venido Jesús y Jesús nunca le botó. Le dijo, véteme de aquí. ¿Pero qué hizo Él? Ok, entonces parece que Cristo cuida a los que siempre se quedan. Que Cristo cuida a los que perseveran. Que la responsabilidad de Cristo es resucitar a aquellos que perseveran en Él. No lo deja como implícito por ahí ese verso. Yo no soy ningún hermenéutica, ni hermenéutico. No, yo hablo de las escrituras, de lo que he vivido. Si usted tiene hermenéutica, socolética o lo que fuera, toda esa cosa que es buenísima, aplíquelo usted allá. Pero yo, mire lo que estoy diciendo aquí. Pues mire, hermano, dice Jesucristo que no lo echa fuera. Esfuérzate y sé valiente. No te salga del grupo. No te ponga a estar pensando en los huevos y en los pescados que habían allí en Egipto, ¿no verdad? Pescado que había en Egipto. Porque ustedes van para la tierra prometida, pero ellos se pusieron a pensar en pescado y en puerro. ¿Y qué pasó? A los que se pusieron a pensar en pescado y puerro, iban para la tierra prometida. Ya Dios lo había jurado que iban para allá. Se quedan en el desierto dando vueltas. Ahora los otros que creyeron en que sí, que Dios, pues siguieron y entraron. Entraron, todito entraron. La gente dice, Moisés no entró a la tierra prometida. Yo le respeto a usted ve su idea. Yo le respeto a usted su idea.
Pero la tierra prometida era Jerusalén, ¿no verdad que sí? Yo digo que Moisés no entró en cuerpo, pero en espíritu sí. Porque ¿quién fue que vino en la tierra, en el monte de la transfiguración? Hablar con Jesús. ¿Quiénes vinieron? ¿Moisés y quién? Ah, pues le entró. Pero en espíritu. Gloria al Señor. Entonces, ya sabemos que tenemos que esforzarnos. Bien. ¿Usted sabe lo que le llaman fisiculturismo? ¿No verdad que sí? ¿A qué usted vino hoy? Cuando usted salió de su casa, ¿para dónde usted dijo que iba? Para la iglesia. Y otros dicen, ¿a qué? Al culto. Oiga. O sea, fisiculturismo. Cuando usted entonces sale para el gimnasio, ¿para dónde usted va? ¿Para dónde? Para el culto. También. Porque fisiculturismo. A prepararse en el culto de su cuerpo. Usted ve, es el gimnasio. Un lugar donde usted se prepara para... ¿Usted ve? Sí, es el lugar donde usted se prepara. Y usted va cuando usted le da la gana. ¿No verdad que sí? ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo? O sea, que venir al culto no es cuando a ti te da la gana. Que es una disciplina venir al culto. ¡Aleluya! Depende del resultado que uno quiere ver, dice la hermana aquí. Usted ve, entonces, si usted quiere ver un resultado bueno en el lugar donde usted prepara su cuerpo, usted va 15 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes que yo voy para el pueblo hoy, tú sabes que yo voy para la calle, en el nombre de Jesús, ábreme el camino y despéjame los aires, en el nombre de Jesús, amén. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró ejercitándose? 30 segundos. ¿Usted cree que en 30 segundos usted le echa músculo? Váyase allá al culto donde están los fisiculturistas y nada más agarren una pesita que ellos la puedan levantar. Y que fecha músculo. Y nada más dure 15 minutos ahí para que usted vea. ¿Qué le van a decir? Pero bueno, callete. No voy a decir. Usted sabe porque estoy aquí en las redes y entonces, hermano. Pero tú que estás ahí, tú sabes cuántos minutos tú tienes que ir a donde tú haces el culto. Pero cuántos minutos tú tienes que ir a donde tú vas a tu trabajo. Oye, porque ahora le están dando a los fisiculturistas. No es dándole a ustedes. No es eso. Usted va al trabajo. ¿Cuántas horas usted duró en su trabajo? 8 horas, ¿no verdad que sí? ¿Cuántas horas usted dura para trabajar, para lograr algo que usted quiere? ¿Cuántas horas usted dura en la universidad? ¿No verdad que sí? Pues mire, todo eso es una disciplina. Todo eso es una disciplina. Ahora, ¿y cuánta hora tú duras ahí haciendo ejercicio con los dedos? ¿Eh? Y haciendo plap, 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 tic-toc, 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 tic-toc. ¿Cuánta hora tú duras ahí? ¿Y en oración? ¿Y en oración? Pues mira, nosotros estamos viniendo al culto hoy. Vaya. Que fue hecho para el diablo y sus ángeles. Acuérdese bien que el infierno no fue hecho para los hombres. No fue hecho para ninguna criatura que Dios creó de los hombres. Para ningún hombre, perdón. Lo hizo para el diablo y sus ángeles. Ahora, como tú lo sigues a él por no recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, lamentablemente tú mismo decides ir a aquel lugar. Amén. Pero el infierno no fue hecho para los hombres. El que te diga a ti, no, porque el infierno... No. Dios no quiere que tú vayas para allá. Eso es lo último que Dios... Mira, en el infierno ni el diablo quiere estar. Ni el diablo, porque la gente cree que el diablo está en el infierno. El diablo no está en el infierno, nada. El diablo está haciendo su trabajo. Dice que anda como león rugiente buscando alma a quien devorar. El diablo va a estar allí. Y acuérdese que el infierno fue hecho antes de que hubiera tierra. Y antes de que usted fuera creado. El infierno fue hecho por eso. Porque fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y el diablo y sus ángeles fueron primero que usted. ¿Entiende? Ok, pues gloria a Dios. Ya tiene ese tía ahí, ¡puc!, agarrado. Pues mire, ¿cuántas veces a la semana usted debe de ir a su trabajo? La veces que le da la voluntad suya. ¿Cómo usted va a venir a la iglesia? Porque lo traigan. porque usted quiera venir o porque Dios lo traiga. Dios tiene también formas raras de traer a uno. Hermano, venga usted voluntariamente. Porque dura cosa es caer en la mano de Jehová. Dura cosa. Venga voluntariamente. Venga por amor. Venga por devoción a Dios. Amén. Cuando Jesús se refiere a esto, que lo que el Padre le dio, Él lo va a resucitar. Usted sabe a qué se está refiriendo ya, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Sabe que sí? Que lo que el Padre le dio, la voluntad del Padre es que Él lo que, lo resucite. Todo aquel que viene a Cristo como Señor y Salvador, Dios le da el Espíritu Santo. A quien Dios le da el Espíritu Santo, dice que va a tener el ayudador. No importa la circunstancia y las dificultades que usted está pasando. Ahora usted en Cristo Jesús, usted va a tener un ayudador que le va a ayudar a salir de esas dificultades y de esos problemas. Porque hay muchos que predican, ven a Cristo y se acabaron los problemas. No, varón, cuando tú vienes a Cristo tú vas a ser probado. Probado, es tan tal que hasta el mismo Jesucristo, después que fue bautizado, y el Padre mismo dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿no verdad que sí? Y vino el Espíritu Santo como paloma sobre él, ¿no verdad que sí? ¿Y qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando posó en él? ¡Para el desierto lo mandó! ¡Ay, mamacita! Pues yo quería que desde que el Espíritu Santo llegara a mí, ya todo iba a ser color de rosa. Ya no iba a haber problema, ya no iba a haber nada, ¿no? Lo metió para el desierto. ¿Por cuántos días? A usted no lo metieron para el desierto por 40 días, por 40 días. Usted se había descarriado de una vez. De una vez posiblemente. Usted pasando hambre 40 días y 40 noches sin beber nada. ¡Ay! Le ha dicho, ¡ay, ay! Y el Evangelio es así. Yo me voy, pero mire, el mismo Espíritu Santo lo mandó para allá. No fue el Espíritu Santo que lo tentó, fue el diablo. O sea que desde que usted se convierta, oiga lo que le voy a decir claramente. Desde que usted se convierta, usted empezó una guerra campal contra el enemigo. Contra el enemigo. Por eso usted se debe de meter en el gimnasio de la fe de una vez a prepararse y a meter músculos espirituales para su vida. Ve a vestirse de la armadura de Dios. A vestirse de la armadura de Dios. Coja todo tipo de pesa para esforzarse en levantar. Porque mire, para usted echar mucho músculo, usted tiene que buscar mucho peso también. Y poco a poco ir echándose peso más, y peso más, y peso más. Y ese peso le va a usted inflando los músculos y comiéndose, yo no sé si es yautía, yuca, plátano, yo no sé qué es lo que es, o 20 huevos, 30 huevos, yo no sé qué es lo que es. ¿Usted ve? Bueno, pues mire, quiere decir entonces que ya usted es cristiano, pero ahora usted va camino a la tierra prometida. Usted tiene que esforzarse y perseverar en el camino del Señor. Porque todo aquel que quiere también echar los músculos y eso. ¿Usted no ve que desde que usted deja de ir al gimnasio, qué le pasa? Se seca y se vuelve un detelengue, compadre. Ah, ¿por quién le dijo a usted que si usted no se descuida también de los ejercicios espirituales, usted se va a secar y se va a volver un detelengue? O posiblemente se ponga obeso, qué peor. Y se pone así como un globo, compadre. Hermano, pues si eso es la costumbre de la vida, que te enseña a ti que tú tienes que tener una disciplina, y tú eres cristiano, empezaste a ser discípulo de Cristo, para mí la palabra discípulo es, vayan y hagan gente disciplinada. Eso para mí es discípulo. Jesucristo vino a ser gente disciplinada, que siguieran caminando hacia la tierra prometida, haciendo los ejercicios espirituales. ¿Cuáles son los ejercicios espirituales entonces que uno que llega a Cristo debe de hacer? El primero, ¿cuál es? El primero, dígame uno. ¿Cómo? Hablar con Dios. Empieza a orar. El que hace, empieza a fortalecer el músculo de la oración. Y otro ejercicio espiritual, ¿cuál es? Leer la Biblia, orar y leer la Biblia. Yo no sé si es antes o después. Yo no sé si usted lee la Biblia primero y después ora. O yo no sé si usted ora y después lee la Biblia. Pero tiene que hacerlo. Como quiera que sea, antes o después, tiene que hacerlo. El ejercicio ¿No, verdad? Otro ejercicio espiritual. Ayunar cuando a ti te da la gana. Un día de... No, porque mira, que no, hay género que no sale si no es con oración y ayuno. Jesucristo no le está diciendo a los apóstoles que se vayan a fajar a ayunar y a orar cuando vayan a sacar un demonio. Porque usted no ve que Jesucristo lo sacó de una vez. Pla, ellos se fueron. O sea que el único que estaba ayunando y orando siempre era Jesucristo. ¿Usted quiere sacar demonio? Pues ayune y ore siempre. No se vaya a poner diqueado. Ay, no, porque yo voy para un sitio para sacar demonio. Déjame ayunar y orar. Cristo, no le va a dar resultado. Usted tiene que tener una vida disciplinada de ayuno y oración para estar preparado cuando vengan esos los chanclos. Amén. Así que si usted dice que se ponía a orar cuando había problemas, usted está frito. No, ore para que cuando vengan los problemas usted esté listo, preparado. Ayune para que cuando vengan los problemas usted esté preparado. Sí. Pero usted fácilmente dura TikTok, 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 TikTok 3 horas. O viendo un Netflix o una serie. No se la pierde, hermanito. Pero orar. Y levantarse temprano para orar. Y es fácil. No, si le dicen que es para el consulado que va. Y es a las 4 que tiene que estar ahí. Mire, a las 3 de la mañana usted está allá en la ventana 340 o 360 o 350. Yo no sé cuál es. No hay ese quien lo deje acotado. Y si le dicen que para la playa amanecen, amanecen. Sí, no, ¿verdad que sí? Pero para él, como hablar con Dios. No, Dios me ama. Y es un padre que me ama. Y él sabe cuáles son mis debilidades. Sí, y mi debilidad es que a mí me gusta dormir mucho. Ah, pues mira, si es una debilidad tuya, prepárate, que el poder de Dios se va a fortalecer en ti. Vete agarrando, que va a llegar un tiempo donde no va a poder pegar los ojos. Va a llegar un tiempo donde no va a poder pegar los ojos y va a tener que estar orando obligado. Hermano, ya entonces, paso un inventario, ya voy a terminar. Porque eso se corta la hora en este artefacto que tenemos delante de nosotros. Ay, Señor. Ustedes que me están escuchando allá en su casa, soporten un poco este loco. Sí. Por Cristo, claro está. ¿Cómo saldrás tú de este lugar? ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? ¿Eres tú de los que persevera hasta el fin? Solamente yendo un día a la iglesia nada más. Porque dice los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Tú perseveras solamente orando 2 minutos, 3 minutos. Esa es la perseverancia tuya. Persevera haciendo un ayuno quizá una vez al año. Persevera tú arrodillándote cuando vas a adorar. Ay, que me, la rodilla mía. Oye, y el diablo le dijo a Cristo... Todo esto te daré si postrado me adorara. Oye, como que tiene un misterio postrarse en buscar el rostro de Dios. ¿Cuándo tú te vas a postrar? ¿Te postraste esta semana? ¿Cuántas veces te postraste esta semana para adorar a Dios? Es un inventario, hermano. Vea, no lo coja mal. Que si usted cree que por usted, que yo estoy diciendo esto, es por usted. Amén. Dice. ¿Va a perseverar no evangelizando? Porque tú no sabes evangelizar, Moisés. Moisés, tú no sabes hablar. ¿Y quién le dio la boca al que habla? ¿Quién le dio el oído al que oye? ¿Y los ojos al que ve? Pues ya eso no es excusa para Dios, porque ya se lo dijo a Moisés allá. Amén. ¿Va a perseverar ayunando poco, orando poco? Porque dice que los que perseveran hasta el fin. ¿No, verdad? Es para que no se le olvide. Es por eso que estoy haciendo eso. Porque usted se va a acordar, aunque sea de esto. En su casa usted se va a acordar. Y cuando se paró ahí ya, al fin, al terminar, empezó a mirarnos a todito, así a los ojos. Ay, ojalá y no le pase como a mí. Que duré 2 años en la iglesia siendo camaleón. Que cambiaba de color. Y diciendo gloria a Dios, aleluya, santo. Y el Señor un día tuvo que cogerme, pim pum. Y tuve que leer el libro de Job hincao, enterito. Y cuando terminé de leer el libro de Job hincao, dije: Señor, las uñas de los pies míos son tuyos. Yo no voy a hacer mi voluntad, yo voy a hacer tu voluntad. Varones y mujeres, hagan la voluntad de Dios. Métanse en los sueños que Dios tiene para ustedes. Dejen su sueño y dejen su voluntad. Que eso fue lo que jodió al diablo, molestó al diablo, dañó al diablo, destruyó al diablo. Porque el del diablo le salió su voluntad, su deseo. En el cielo no había pecado, no había pecado en el cielo. Solamente había voluntad, y parece que los ángeles lo tenían. Y de él dentro salió la voluntad y dijo: yo seré semejante al Altísimo. Y puso su voluntad frente a la de Dios, y puso a Dios para atrás. Hizo una imagen de sí mismo y se volvió el Dios de este siglo. Y las escrituras te dicen eso, 2:20: no te hará imágenes para ponerla delante de mí, no te postrará ante ella. El diablo se postró ante el mío. Y el pecado es tan pecado que ni al diablo perdona, porque es lo que destruye al mismo diablo, el pecado. ¿Entiende? Pero tú, dice Santiago, que no te dejes llevar de tu propia concupiscencia. Santiago dice que no te dejes llevar de tu propio deseo y lo ponga delante de la presencia y ponga a Dios atrás. No. Pon tu deseo atrás y pon a Dios adelante. Y dile: Señor, estos son mis deseos, Señor. Quita todo lo que tenga que quitar. Ahora mira, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué vino Jesús? A hacer la voluntad de Dios. Pedro, Pablo, Mateo, Lucas, Felipe, todos ellos hicieron la voluntad de Dios. Y los que recibieron a Cristo el día del Pentecostés también empezaron a hacer la voluntad de Dios. Y dice que se reunían a orar, comían juntos, ayunaban y se fortalecían. Que Dios le ayude a seguir el mismo camino de lo que practicaron el ejercicio espiritual de los primeros creyentes. Que Dios nos ayude a todito, porque yo también estoy metido ahí. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Mira, Padre de la gloria, los que han llegado aquí por ti. Tú dices que los que vienen a Jesús, que tú lo traes a Jesús, lo resucitará en el día postrero. Que los que vienen a Jesús lo resucitará en el día postrero. Señor, mira a aquellos que lo han traído, no porque quisieron venir, sino porque lo trajeron. También a ellos concédele la gracia de poder estar en ti, Señor. Gracias, Señor. Mira a aquellos que nos están mirando ahora por las redes. Si no están en ti, si no han ido a ti, si tú no lo has traído a Jesús, Señor, yo oro para que tú salves las almas, porque eres tú el que las salva. Eres tú el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Yo he hablado acerca de lo que entiendo de esta palabra. Tú harás la obra conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por salvar a los que han estado escuchando y han tomado la decisión de buscar de tu presencia. Gracias, Señor, porque en el postrer día tú lo resucitarás. En nombre de Jesús. Amén.